Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Lo voy a decir alto y claro, sin rodeos. Ya sabéis cómo soy yo. Tengo delante al cantaor más largo, más capaz, más elegante y más artista del panorama actual del flamenco. Pero tenemos un problema. Se nos ha vuelto loco, pero loco de remate.
Hay voz secreta del amor oscuro, hay balidos y lanas, hay herida, hay aguda belleza, camelia hundida, hay corriente sin mar, ciudad sin muro, hay noche inmensa de perfil seguro.
Loco de amor por un poeta, que es como decir loco de amor por la belleza, y es cosa españolísima, porque por un poeta se ha vuelto loco más de un español. El caso es que el cantaor Miguel Poveda, el más largo, se ha mirado en el espejo donde gime la vida y ha establecido su propio diagnóstico. Enlorquecido. Porque Lorca, Federico, es eso, ya lo sabéis, una locura, una devastación que prende de madrugada y que no se apaga con los días. Lorca es un niño mirando al interior de un pozo. Ese poema del pozo florecido me tocó a mí en la selectividad, por cierto. El de Lorca, que me volvió loca, porque no eran exactamente los del romancero gitano aquellos versos. El estupor niñeante, contemplar con un miedo atroz el oscuro hueco por el que se desmandan los miedos y las angustias, escalar el cielo con los ojos y abrir una sonrisa limpia para proclamar que no todo está perdido de antemano, que detrás de la fórmula de la maleza hay una fiesta de luz. Al final, Lorca nos indulta de algo. Y a lo mejor resulta que el mundo no era tan culpable y que en su pecho de óxido y salitre todavía hay un hueco para soñar un mañana imperfecto.
Quiero dormir un rato. Un rato. Un minuto. Un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto.
Buenos días, Miguel Poveda.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Estaba escrito que antes o después te ibas a enzarzar con Lorca, ¿eh? Era un largo romance.
Pues yo no sé si estaba escrito o no, pero desde luego, si estaba escrito, agradezco quien lo haya hecho, porque ha sido un encuentro bellísimo. Yo creo que todas las generaciones que vengan y que están ahora deben encontrarse con poetas de esa generación y con gente como Federico, sí.
Fíjate que Federico García Lorca es uno de los poetas más estudiados. Es como una mariposa claveteada en el corcho de un entomólogo.
Sí.
Parece que lo sabemos todo de él. La época americana, la época surrealista, la época del romancero, pero nunca se acaba. Y siempre conserva el misterio. ¿Quizás es esa la diferencia?
Quizá todo lo que cuentan sus amigos, la gente que lo conoció, de su personalidad, ¿no? Que era tan arrolladora, ¿no? Y que se hacía dueño de todas las situaciones, y que era un hombre carismático, un hombre que de puertas para afuera derrochaba alegría, ¿no? Yo creo que por eso le hace quizá a lo mejor un poco más especial, pero yo creo que cabe a destacar que a Federico, aunque fuese como el sol, ¿no?, de todo aquello, también le acompañaban astros de igual tamaño también, por supuesto, ¿no? Y estaba Cernuda, y estaba Vicente Alessandri, estaba Dámaso Alonso, estaba Emilio Prados. Y yo creo que entrar en el universo de Federico también es entrar en el universo de todos ellos, ¿no? Porque Federico no sería Federico sin todos ellos, ¿no? Es decir, que al final es el que destaca por muchas cosas, pero que Federico amaba a esos poetas, ¿no? Siempre, en todas las entrevistas que he ido leyendo de él,
siempre sí, vivieron como manada, vinieron, vivieron como una generación. Sí. Es curioso
y los destacaba,
que...
él los destacaba mucho, que eso es un valor que hoy día los artistas nunca quieren destacar al de al lado, ¿no? Porque vaya a ser que se les oscurezca, ¿no?
Bueno, eso es un españolísimo,
por eso.
Sobre todo en este momento que estamos viviendo.
Sí, por eso.
Y te has adentrado además en el Lorca más complejo, el más oscuro, el de Poeta en Nueva York, el de Justo, los sonetos del amor oscuro. Mm. ¿Es porque te identificas más con esta parte?
No, es una de las partes, ¿no? Ah. Yo me identifico con el completo, ¿no? Con el Federico, con el abanico abierto, ¿no? De todas esas vivencias. Yo creo que todos esos paisajes o todos esos pasajes y esos caminos que ha transitado Federico son importantes para la personalidad, ¿no? que tenía. Entonces, Nueva York fue una parte muy importante en su vida porque allí vivió durante un año, se fue muy castigado de amor de aquí y de angustia, y realmente el estar en esa ciudad fue un impacto, ¿no? Ahí tomó conciencia de todos los desequilibrios sociales y creo que está un poco revelado, yo creo, está con conclusión, que eso no lo he dicho nunca, pero creo que está muy revelado con Dalí y con Buñuel, que venían de, bueno, que estaban en París y lo habían hecho como la burla, ¿no? Por el perro andaluz, estaban como presumiendo mucho de ser muy vanguardistas y que el poeta del romancero gitano era como algo populacho y feo, y yo creo que a él le salió un poco el amor propio. Creo, ¿no?
Creo
es
que
un poco
sí.
Una mezcla de todo.
Sí, porque efectivamente se destapa por completo en la vanguardia y sí. Además conecta totalmente con nuestro tiempo, ¿no? Con el miedo del hombre al crudo abismo, a la desorientación, sí. A esta sociedad que lo expulsa. Sí. Es un miedo muy parecido al que vivimos ahora.
Mi corazón oprimido siente junto a la alborada. Ay, el dolor de sus amores y el sueño de la distancia, la luz de la aurora lleva semillero de nostalgia. Tristeza, sino de las médulas del alma, la gran tumba de la noche, su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada.
Sí, este poema es bellísimo realmente.
¡Qué belleza! Porque es que es un cantor que se merecía Lorca, quiero decir, la mejor voz española.
Anda, hombre.
Al servicio de uno de los mejores, en estos momentos, la mejor voz española. Y no hago yo desprecio, ¿eh?, de otros cantores y de otros cantaores. Bueno, te atreves además aquí a componer música, pero sí. Tú no tocas el piano ni la guitarra. ¿Cómo haces para que los demás te entiendan lo que tú tienes en la cabeza?
Bueno, Cristina, tengo una anécdota maravillosa con Amargós, porque claro, yo no sé tocar el piano, pero tenía uno de par en casa, ¿no? Y entonces yo buscaba las notas de todo lo que se me iba ocurriendo en la cabeza y entonces ponía como, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo son las pegatinas estas de los post-its?
Los post-its.
Los post-its, los ponía así en las teclas. Esta nota era esta, ¿no? Y todo eso se lo mandaba al maestro Amargós y me decía... Es maravilloso, Miguel, lo que me mandas, pero parece que están dando un gato por encima del piano.
¡Por favor!
Sí, sí. No, bueno, yo iba anotando todas las cosas que se me ocurrían musicalmente en la cabeza, como yo lo entendía, iba tomando notas en mi móvil, ¿no? Y luego pues intentaba ahí con el piano darle algunas notas claves al maestro y él es el que luego se ha encargado de hacer los arreglos maravillosos.
Ha cumplido Miguel Poveda 45 años, lleva 30 en la profesión y es un momento, lo recuerdo, yo tengo 53, extraordinario, de los 45 años.
¿Sí? Vaya, fíjate. Y estoy ahí como diciendo, ay, Dios mío, para ya.
Ah, porque estás pasando entre los 45 y los 46. Claro, es que todos los... Todos no, porque los hitos ya es
que los 50
difíciles.
Vienen más cerca. Y yo, Dios mío, yo tengo un alma todavía ahí de niño y de joven que a mí que decir 50 me asusta, no quiere decir que eso sea... Pero es como que mucha edad, ¿no? Para alguien que se siente todavía muy joven.
Sí, pero es que en esa edad acabas de comprender que hay gente que tiene 70 y 80 y me temo que se siente igual de joven, Miguel.
Eso sí, pero bueno, es maravilloso. Por un lado, es maravilloso, sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, Lorca, te ha llegado, tengo entendido, antes de enfrentarte a los poemas de Federico, en la voz de otros cantaores sí. que habían caído en la misma locura antes que tú. Carmen Linares. Ahora vamos a la niña Los Peines, mira.
Somos cuatro mueros.
Pepe Marchena.
De los cuatro muleros. De los cuatro muleros. Ay, mamita mía, que van a río, que lleva río, que llegue. Que no es barrio.
El cuerpo va sobre el sueño.
Camarón.
Un día hasta los cabellos. Un día hasta los cabellos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo. Oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando con un
velo. Enrique Morente. Ahí es nada, ¿eh? Todos estos.
¡Wow! La Vértigo, es una maravilla, de verdad. A todos les debo tanto. Les debo tanto amor, tanta belleza, tanto talento.
¿A cuáles has imitado de niño de todos estos?
¿Imitado? Bueno, a Enrique lo imitaba hablando, porque era muy gracioso como hablaba y además tenía unas frases maravillosas. Y Camarón es inimitable. Ninguno es fácil de imitar, ¿no? Pero yo imitaba más a... ¿Cantando te refieres?
Sí.
Cantando, imitaba al Fari.
Ay, el Fari, qué grande.
Que era muy grande. Y era muy, muy amante de Rafael Farina, que era el ídolo de mi madre, ¿no?
Sí, señor.
Y entonces sí, imitaba a alguno de ellos. Sí, sí. Y a Marchena
sí
también.
A Marchena. Sí. Sin hacer ese camino que acabamos de oír sí. alucinante de Marchena, sí. no se puede aprender, ¿no? Creo que te has dedicado a visitar lugares impregnados de Lorca, la Huerta sí. de San Vicente, la Residencia de Estudiantes, sí. Fuentovaqueros, Alfacar. Y atención, porque en el disco sale también su hijo. Ángel. Aquí hay tres, no solamente están Ángel y su padre Miguel Poveda, está también el abuelo, porque al padre de Miguel le gustaban el rock de Pink Floyd, de Alan Parsons, de Supertramp, eso me pasaba a mí también mucho, y aquí se nota esto, se nota que ha ganado tu padre.
Sí, 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 la verdad es que la influencia de mi padre ahí está muy patente, ¿sabes? Todo ese sonido, y aparte era un homenaje que también quería hacerle a él, ¿no? Este disco me daba esa libertad también de incluir ese sonido. Y así lo he hecho con el No me encontraron, parece al principio que es el tema de Supertramp. Y luego aquí también un poco Alan Parsons, Pink Floyd, en esa parte me he inspirado en algunos temas, ¿no? Y luego Ángel está ahí, claro, porque además es que él, aparte de que el poema habla de eso, ¿no? Oye, hijo mío, el silencio, es un silencio ondulado, que es maravilloso. Él está presente en todas las notas de audio de todos los temas que yo iba componiendo a medida que me iba veniendo la música en la cabeza, en todos los audios que siempre sale, ¿no? Y me pareció que era bonito que él estuviese ahí, ¿no? Como la compañía que me ha dado durante todo ese tiempo.
Miguel, antes de despedirnos te tengo que preguntar por Cataluña, porque ¿sí? tú eres españolísimo, por lo tanto expresión de todos nosotros. ¿En qué palo metemos lo que está pasando Cataluña? Porque el otro día yo hablaba con Xuclà y le explicaba que es que a mí se me está partiendo el corazón, porque sí. yo no siento más vínculo con Toledo o con Santiago de Compostela que con Barcelona. Y por lo tanto, quien me lo quiere robar es algo que me violenta extraordinariamente.
Claro, yo creo que a todo esto la mejor respuesta es poner música, yo creo. Porque diga lo que diga, también al final se interpreta como quiere. Uno quiere poner calma, uno quiere poner paz, uno quiere volver a dialogar, uno quiere vivir la Cataluña que yo viví de mezclada, diversa.
Mestiza, qué importante.
Mestiza y donde todas las ideologías convivían. Desde el respeto, ¿no? Entonces, a esa Cataluña me gustaría volver, me gustaría regresar, porque la amo, porque amo mi tierra, porque tengo clavado en cada pared, en cada calle, muchos recuerdos de infancia, de niñez, de adolescencia, y no solamente como ser humano, como artista. Quiero mucho a mi tierra, que me ha aportado grandes momentos a través también de la poesía de los poetas de mi tierra, a través de los castellers, a través de haber hecho cine con Vigas Luna, a través de... porque me he sentido parte de la cultura catalana, a pesar de que otra gente no me lo ha considerado a mí. Entonces quiero lo mejor para mi tierra y bueno, y con las ideologías que tenga cada uno, pero igualmente que nos podamos mirar a los ojos y poder hablar de otras más cosas, ¿no? Y porque seguramente en algunas cosas tendremos desacuerdos, pero en otras podremos tener puntos en común, ¿no? Hay que buscar esos puntos en común.
Yo me quedo sin hipo de que alguien pueda negarle la catalanidad a Miguel Poveda, porque claro, es como negarse el agua a uno mismo. Hay que ser tonto. No se puede decir de otra manera. Bueno, tiene ahora la gira, miles y miles de personas esperando. Arrancó gira en Barcelona, sí. Y hasta noviembre tiene 20 citas. La próxima es en tu casa, en Sevilla.
Sí, también. En mi casa me hace mucha ilusión volver a cantar en Sevilla, que hace tiempo que no canto allí. Esta vez en el Auditorio Rocío Jurado, que es un sitio muy grande. Pero que como mucha gente siempre se queda sin entradas, quería que esta vez sobren incluso, se le falta. Pero que venga, hombre, claro, que venga todo el mundo, ¿no? Pero que darnos citas en un lugar grande donde todos puedan venir.
Es que hay que ampliar el sitio, ¿eh? Que yo ya estoy harta de ver el cartel de todo vendido y de todo ocupado y de quedarme sin entradas. Va a estar en todas partes, en Sevilla, en Córdoba, en Madrid, en Cambrils, en Castellón, en Barros, en Jaén, en Murcia, en Valencia, en Zaragoza, en Santander, en Valladolid. Tenéis una web. Que es la que hay que consultar, miguelpoveda.com. Gracias de corazón.
Gracias a ti, Cristina, una vez más. De verdad, me encanta charlar contigo, eres una amiga y esos ojazos que tienes.
Gracias, sobre todo, gracias. Por seguir haciendo lo que amas, porque haces un bien a España, muchas haces gracias. Un bien a Cataluña y haces un bien al mundo. Y eso hace la vida fecunda y grata. Gracias
sí,
de corazón.
Y nuestras próximas generaciones se lo merecen. Merecen un mundo mucho más amoroso que el que tenemos. Y yo, por favor, quiero inculcarle a mi hijo, a mis sobrinos, a todos los niños, porque al final uno se hace padre de todos los niños del mundo. Quiero inculcarle un mundo mucho mejor que el que tenemos y ofrecerle belleza por todos los lados, ¿no? Y también, por supuesto, teniendo en cuenta que hay diversidad de opiniones pero siempre el respeto como base, por supuesto el respeto.
Y la belleza. La belleza y el mestizaje.
Eso es.
Miguel Poveda, para ustedes.
Arriba, si de tu cara sale, mamita mía, un abraza viva, la
abrazo viva.
¡Ole!
Hasta pronto.
Yo corto.